Las personas mayores de 60 años representan en Navarra el 20,3% de la población, un dato que ha aumentado 2,4 puntos en los últimos 10 años y que se prevé que siga aumentando de forma exponencial. Lo explica el secretario general de Comisiones Obreras, Chechu Rodríguez.
Teniendo en cuenta la generación del baby boom de los años 60, en el futuro esta situación, si no se remedia, puede ir a peor. Esta tendencia se va a consolidar porque en 2037 la población de 65 años o más habrá aumentado y representará el 25,1% del total.
¿Y esto qué significa? Pues que somos cada vez más mayores. Navarra es la tercera comunidad con mayor esperanza de vida a los 65 años. Y esto, nos preguntamos, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en el aumento del número de pensionistas y de gasto en pensiones. En este momento, la comunidad cuenta con un 131,742 pensionistas. Navarra tiene una pensión media muy por encima de la media estatal, aunque las mujeres pensionistas cobran 612 euros menos de pensión que los hombres. Una de las mayores brechas de género del país. Lo dice y lo explica desde Comisiones Obreras Javier Ordóñez.
La media está en 1.435 euros, un incremento que especialmente se hace notar a partir de los 3 últimos años. En esa línea de mejora, más del 57% de las pensiones están ya por encima de los 1.000 euros.
Y hay que decir que el 69% de las pensiones son por jubilación. Y con esta situación y con estos datos, la pregunta es si cada vez hay más personas mayores de 65 años en Navarra y más pensionistas, ¿cómo se sostiene el sistema? ¿Cuánto destinamos a las pensiones los navarros? A estas preguntas va a tratar de responderlas el profesor de la Universidad de Navarra, David Echeverri. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación.
Oye, la primera pregunta es muy fácil. La pregunta, lo que no sé si la respuesta lo es también, igual de sencilla. ¿Es sostenible el actual sistema de pensiones?
Bueno, la respuesta desafortunadamente es no. No es sostenible tal como se presenta. Y de hecho esto ya lo ha identificado la Comisión Europea y el Fondo Monetario en sus últimos reportes. Pues han mostrado que se necesitan reformas al sistema pensional español.
¿Y cómo podríamos hacer, es decir, cómo sería sostenible este sistema de pensiones?
El sistema de pensiones puede funcionar de dos maneras. Yo contribuyo para mi pensión, que es como se hace mucho en Estados Unidos, por ejemplo, los 401ks, o un sistema solidario, que España es de los sistemas más solidarios que se conocen. Y entonces, en un sistema solidario, yo contribuyo para la pensión de otros. Y en últimas, es como un gran fondo social en el que contribuimos algo y luego los que se van pensionando van devengando algo, donde estos algos están definidos por legislación, por regulación, por mínimos globales, sociales, que queremos otorgar por derecho, que no necesariamente son fiscalmente neutros. Es decir, cuando yo miro lo que entra y lo que sale es mucho más que lo que entra. Y en esto España tiene unas estadísticas un poco alarmantes que se han ido documentando desde hace un par de años en los reportes que se escriben sobre pensiones de países.
Es decir, la solución sería apostar por un cambio.
Sí, apostar por un cambio. Y yo creo que en el reporte que escuchamos hace un momento hay algo muy cierto y es la referencia a la demografía. Cuando se tiene un sistema solidario y están naciendo más personas que las que son mayores o hay más personas entrando a la fuerza laboral que las personas que salen de la fuerza laboral, el sistema social solidario es sostenible. Es sostenible porque la gente que contribuye es más que la gente que devenga. En este caso estamos al revés. ¿Y la demografía cómo se resuelve? Dos cosas. O sea, puede que un sistema solidario sea sostenible, no es que por ser solidario sea insostenible. Incluso cuando hay mínimos vitales, se garantiza una pensión mínima, tal, incluso así puede ser sostenible bajo dos condiciones. O que la demografía sea suficientemente sostenida, es decir, que esté naciendo suficiente gente para que contribuya a ese sistema más que los que se van pensionando y van saliendo a devengar del sistema. O la inmigración, que son dos temas un poco complicados de tocar, ¿no? Que tienen también repercusiones políticas y esto, pero en términos netamente fiscales, pues cómo enderezo yo la pirámide poblacional, o que nazca más gente o que inmigre más gente, pero ambos desde luego tienen repercusiones políticas complicadas, de modo que la reforma del sistema, como no sea que cambien los aspectos demográficos de natalidad e inmigración, pues tiene que mirar cuáles son las dos posibilidades. Y las dos posibilidades son las siguientes. O apretamos un poco literalmente el cinturón y bueno, empezamos a subir edades de pensión, empezamos a bajar las mesadas, o por lo menos la tasa de incremento anual de las mesadas, que son cosas muy difíciles y los pensionistas no son, los jubilados no son personas ricas, viven de un sueldo que está, ¿no? Un ingreso es apretado, y eso somos conscientes todos de esto, han trabajado por un ingreso y tal. Lo cierto es que el sistema pues está bastante, si no quebrado, pues afectado. De modo que apretar el cinturón es siempre una necesidad o algo que hay que considerar. Lo otro es no apretemos nada y emitamos deuda, que es un poco la preferencia actual. Pues nada, el país o la nación o el Estado o la comunidad se hace responsable y simplemente vamos a emitir deuda porque ya, pues el mundo cree en nosotros, el mundo invierte en nosotros, nos van a prestar y con lo que nos prestan pues vamos a llenar este hueco. El problema, y esto me lo está recordando los choques de inflación recientes que estamos viendo en toda Europa, más persistentes que en Estados Unidos, es que con la inflación ha subido el costo de la deuda, y le ha subido el costo de la deuda a los gobiernos. Y esa deuda es lo que puede precipitar que el sistema colapse, no en nuestras manos, eso no estallará en nuestra cara, estallará en la cara pues de mis hijas que entraron a contribuir a este sistema, pero será un sistema que tenga un problema crítico en la próxima generación si no hacemos cosas del orden demográfico, inmigración o apretón de cinturón con sentido de realidad.
¿El aumento de la cotización progresiva podría ser una solución?
Claro, cualquier cosa que involucre que el sistema esté un poco más mejor provisto y menos desprovisto, todo esto suma, todo lo que, así sean centavos, pero todo lo que vamos metiendo a la alcancía, a la hucha, son contribuciones y todo lo que podamos reducir de fugas, de ineficiencias y si podemos, bueno, en fin, también sería un esfuerzo solidario, la verdad, así como es una contribución solidaria, es un esfuerzo solidario. Los grupos de jubilados, por ejemplo, a veces son fuerzas políticas y hay que escucharlos, desde luego, todas las voces, pero también a veces es previsible cómo las voces van en un sentido o en otro. Oye, que me quitan, oye, que me den más. Y claro, los grupos políticos siempre van un poco tirando para su lado en términos de derechos, pero ¿qué tal los deberes? ¿Qué podemos contribuir? ¿Qué queremos dejar? ¿Un sistema quebrado? ¿Queremos dejar un sistema saludable a la siguiente generación? Cualquiera dirá, pues a mí no me importa, yo no me quedan 15 años de pensión y a mí que me la den y yo me la gozo. Y pues esta clase de razonamiento aplica un poco a todo, ¿no? Las pensiones, aplica el calentamiento global, cambio climático, tal, cosas en donde finalmente son cuestiones de justicia social, pero no solamente a valor presente y de la generación presente, sino entre el presente y el futuro. Este problema, ¿se lo podemos dejar a nuestros hijos o podemos intentar hacer algo al respecto?
David, es decir, por un lado sería un cambio de sistema que me parece lo más complejo precisamente por esto último que comentabas. Por otro lado, seguir emitiendo deuda, que tampoco me parece una solución porque vas perdiendo poder. Otra opción sería el subir las edades de jubilación para que haya más gente trabajando que cobrando la pensión. Y como decías al principio, pues bueno, otra vertiente es la natalidad más la inmigración para tratar de sumar trabajadores, gente que esté trabajando, para que podamos pagar todas las pensiones.
Exacto. Y es finalmente una combinación de todas las anteriores, porque si quisiéramos solo una cosa, tendría que ser en una cuantía inmensa, digamos, de repente que tengamos un boom de natalidad, pues no, de pronto podemos contribuir un poco más a que esto sea atractivo para las familias, que las familias tengan hijos, que haya más personas en la fuerza productiva, en fin, programas diferentes que hacen académicos que son especialistas en esto. Y lo mismo, todas las que has mencionado, en cierta dosis y cierta combinación. Yo creo que sí son grandes diálogos complicados que requieren de datos, requieren de análisis y en última requieren de un sentido de realidad que a veces no se da en el debate político, porque si el debate político solamente es conflicto de intereses y siempre yo tirar de mi lado, pues primero tiendo a desestimar los datos que van contra mi punto y solamente voy a sobre representar los datos que están de acuerdo con mi punto. Y entonces un diálogo de sordos, porque bueno, finalmente si le podemos pasar el problema a nuestros hijos, pues ¿por qué lo vamos a resolver ya? Yo lo que quiero es ganar elecciones, yo lo que quiero es que me elijan. Y ya, bueno, pues puede que esa termine siendo la solución, pero en el fondo el primer paso de la solución está en tener estos diálogos difíciles y plantearle a cada grupo político, cada grupo de influencia, pues la verdad sobre los números, la verdad sobre la sostenibilidad y una cosa que se debe discutir en todo ámbito y en cada momento y en cualquier aspecto. De gasto de inversión es, bueno, ¿quién está pagando esto? Ah, pero es que es mi derecho. Bueno, sí, muy bien, está muy bien tener derechos, es un gran avance que ha tenido la sociedad, pero también es importante pensar en cómo lo vamos a pagar. Y cuando no pensamos en eso, lo que terminamos es siendo víctimas de nuestras decisiones. Bueno, Argentina, se me viene un ejemplo a la mente en América Latina, pagando en este momento muy malas decisiones de tipo social de generaciones pasadas y que ahora revertirlas, pues le están pasando la motosierra a la economía para esto. Esos experimentos los vemos de todo tipo ahora en América Latina, Argentina, Venezuela, Colombia, de donde vengo yo, estamos pasando por una similar. Y bueno, yo siempre lo que veo en estos debates políticos y lo que busco y lo que anhelo es que haya diálogos realistas y que se diga, oye, mira, la verdad es que no vamos a, ¿no? Esto no está fondeado, esto está fiscalmente insostenible, pero lo vamos a hacer igual porque tal, tal. Por lo menos esa sinceridad en el diálogo con todos los datos pertinentes es para mí el punto de partida de la solución.
David Echeverri, profesor de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atendernos, por ponernos foco en este problema, algunas soluciones y como dices, tenemos que mirarnos hacia adentro y saber qué es lo que queremos. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo Alberto.
Hasta
Buen día a
luego.
todos. Adiós.